Les quiero invitar, si me acompañan, entonces vamos a terminar con la ayuda de Dios esta mañana el Salmo 73, y pueden ir conmigo ahí en sus Biblias, en toda reverencia a la palabra de nuestro Dios, el Salmo 73. Si me acompañan de pie, hermanos, para escuchar la lectura de la palabra de Dios, el Salmo capítulo 73, vamos a terminar esta mañana, esperamos con la ayuda de nuestro Dios. Y les invito, que me acompañen a leer estos dos versículos, 25 y 26, Salmos 73, versículos 25 y 26. ¿Todo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestro Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos dar a ti las gracias por ser tan bueno con pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir un día más y de presentarnos aquí en tu templo, con tu iglesia, para darte a ti todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, porque has escogido amarnos a pesar de lo que somos, y nos has escogido amarnos desde antes de la fundación de este mundo. Has tú diseñado un plan perfecto para nosotros, tu pueblo, y confiamos que estás obrando en nuestras vidas hasta aquel día cuando por fin estaremos contigo para siempre. Gracias porque podemos confiar en ti, que eres un Dios bueno y perfecto, que todo lo conoces, todo lo sabes y todo lo puedes, y que estás perfectamente en control de nuestras vidas. Esta mañana te pedimos que tu palabra sea edificación hacia nosotros, nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir a ministrar a nuestras vidas, Señor, de tal manera que tú seas exaltado. Gracias por ser nuestro Dios, por tu gran amor, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay una enfermedad muy común, una enfermedad óptica, es decir, una enfermedad de los ojos, conocida como miopía. La enfermedad miopía, enfermedad óptica de los ojos, le afecta a las personas impidiéndoles que vean objetos que están muy distantes. Solamente les permite ver lo que está inmediatamente enfrente de ellos. No pueden ver el más allá. Miopía, enfermedad de los ojos, y por supuesto es la razón por la cual la gente usa lentes, porque esta enfermedad les afecta de tal manera que solamente pueden ver lo que está delante, lo inmediato, y no tienen la habilidad de ver lo que está más hacia adelante, un poco más lejos. Ahora, hay una enfermedad más peligrosa que la miopía, y es la miopía espiritual. La miopía espiritual es cuando solamente nos enfocamos en lo que está delante de nosotros. Cuando solamente nos enfocamos en lo que es este mundo, en lo terrenal y temporal, en lo que está de delante de nosotros y no vemos el más allá, en donde no hay visión en nosotros, en donde no hay una perspectiva eterna, en donde no solamente nos enfocamos en el presente, sino también vivimos en el contexto de lo eterno, que entendemos que no fuimos hechos para vivir aquí para siempre, que nuestra ciudadanía no está aquí en los cielos, sino que nuestra esperanza está en un lugar mucho mejor que este. Tristemente, la miopía espiritual es muy común y le afecta a muchas personas, y la causa es que, y el efecto más bien, es que se enfocan solamente en este mundo y no pueden ver lo mejor, lo más importante, lo que es el más allá. Bueno, Asaf, aquí el salmista en el Salmo 73, sufre de miopía espiritual. Y esa es la razón por la cual se encuentra en esta prueba de su fe tan grande. Porque solamente estaba enfocado en el mundo, en la tierra. Veía lo que estaba en el presente en la vida de él. Veía el dolor y sufrimiento que estaba experimentando él. Veía lo bueno y la prosperidad de los malos afuera. Y no se enfocaba en el futuro de ellos, ni en el futuro de él. Y por eso empieza a cuestionar la bondad de Dios. Empieza a dudar si realmente Dios es bueno. Empieza a parar de confiar en Dios porque sufre de esta miopía espiritual. Y recuerdan que hablamos, hermanos, que está confiando al principio, luego está dudando, luego está fracasando, y al final, como lo vamos a ver hoy, está triunfando por la obra de Dios en su vida. Pero la historia de él es la historia de nosotros, la fe de él es la fe de nosotros, es igual una fe imperfecta. Hay momentos que confiamos plenamente en Dios y hay momentos que dudamos de Dios. Y igual que él, la historia de él es la historia de nosotros. Ahora, rápidamente tenemos que hacer un repaso y vamos a empezar desde el versículo 1, donde dice ahí la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta es la convicción del salmista, esta es su convicción, es decir, que está ciertamente seguro de algo, y eso algo es que Dios es bueno, al menos aparentemente. Al menos aparentemente él dice que está completamente seguro de que Dios es bueno. Esa es la afirmación de su fe, y en realidad es la afirmación de nuestra fe. Como cristianos es una afirmación básica de nosotros, que creemos definitivamente que Dios es bueno, que Dios es bueno con nosotros. Romanos 2:4 nos habla de las riquezas de su benignidad, las riquezas de qué tan bueno es Dios con nosotros. Y en realidad, hermanos, Dios es bueno con todos. Dios es bueno con usted, es bueno conmigo, Dios es bueno con todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, con todo ser humano, con toda bestia de este mundo, con todo animal. Vemos en la escritura que aún Dios es bueno con ellos. Dios es bueno con todos nosotros. Lucas 6:35 dice que Dios aún es benigno con los ingratos y los malos, con todos. Salmo 145:16 dice que Él colma de bendición a todo ser viviente. A todo ser viviente están llenos de las bendiciones de Dios. Ahora les invito, hermanos, si van conmigo más adelante, a mirar un versículo en Zacarías, es al final del Antiguo Testamento, dos libros ahí antes, Zacarías capítulo 9, solamente un versículo porque necesitamos que continuamente reafirmar la realidad de que Dios es bueno en nuestras vidas. Zacarías 9, en el contexto, hermano, está hablando la profecía de que Dios iba a salvar a su pueblo. El versículo 16 dice que los salvará en aquel día Jehová, Zacarías 9:16, su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Dios salvará a su pueblo. Versículo 17 nos dice la razón: porque cuánta, mire los signos de exclamación, cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Dios salvará a su pueblo, dice, porque su bondad es muy grande y su hermosura es muy grande. Dios es grande y todo lo de Dios es grande. Su amor es grande, su misericordia es grande, su bondad, su benignidad igualmente también es grande. Dios es bueno grandemente con nosotros. Y Asaf lo afirma, lo afirmamos nosotros, estoy seguro, lo afirmamos nosotros. Sin embargo, igual como el salmista, a veces lo cuestionamos. A veces cuestionamos si realmente Dios es bueno. A eso llegamos al versículo 2, ahí en el Salmo 73. Esto es su confusión. Va de una convicción a una confusión, diciendo, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Lo que está diciendo ahí el salmista, dice, eso no ha sido mi experiencia. Dios es bueno colectivamente con todo Israel, pero individualmente conmigo, en cuanto a mí, dice, eso no ha sido mi experiencia. Todo lo contrario, dice, yo estoy sufriendo, casi se deslizaron mis pies y por poco caigo, por poco resbalaron mis pasos. Interesantemente, a veces nos sentimos así nosotros, como que somos la excepción, ¿verdad? Como que sí afirmamos generalmente Dios es bueno, pero aparentemente a veces yo soy la excepción. Como que no es bueno conmigo. Porque Asaf se está preguntando, cuestionando, si Dios es bueno, ¿por qué sufro tanto? Si Dios es bueno, ¿por qué estoy sufriendo yo? O como es expresado más comúnmente, si Dios es bueno, ¿por qué malas cosas le pasan a buenas personas? ¿O por qué buenas cosas le pasan a malas personas? Es una lucha muy común entre cristianos, entre el mundo, es un obstáculo muy común, es su excusa filosófica para no creer en Dios. No creo en Dios porque un Dios bueno no permitiría tanto mal. Y Asaf está luchando aquí. Hay una confusión en su vida en cuanto a mí. Me cuesta entenderlo. Cómo Dios es bueno y sin embargo sufro tanto. Ahora, el versículo que sigue, el versículo 3, entra a lo que es su confesión. La confesión del pecado de él. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tanto era el dolor en su vida y tanto era la confusión en su vida que peca teniendo envidia de la gente mala, de los arrogantes. Vio la prosperidad, vio el shalom, la paz, es la palabra que se encuentra ahí, vio la paz de esta gente, cómo están viviendo tranquilamente sin Dios, y tuvo envidia. Él deseaba tener lo que tienen esas personas. Su transparencia es comendable, su honestidad es honorable y admirable, y se pone a pensar, somos iguales nosotros. No somos diferentes, hermanos. Usted y yo somos igual que él. A veces tenemos envidia. A veces vemos en nuestra vida y todas sus dificultades que hay en ella. Vemos la vida de otros y toda la prosperidad que hay en ella. Y decimos, me gustaría vivir como ellos. Me gustaría tener lo que ellos tienen. Me gustaría vivir como ellos están viviendo. Bueno, inmediatamente el versículo 4 entra a su condición, a describir la condición de él, y esto abarca muchos versículos que vimos la última vez. La condición es una condición mala, baja, y es aumentada por el hecho de que la condición de los otros es tan buena. Es como añadirle leña al fuego. Él está mal y los demás están bien, le afecta. Mire, el versículo 4 dice que no, esa gente no hay congojas por su muerte, ni en su muerte hay estos dolores, pues su vigor, su fuerza está entero, completo. Esta gente sin Dios, no, el 5 dice que no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Son diferentes a nosotros, dice, no son como los otros hombres, están en una categoría diferente a la nuestra, en una clase más alta que la nuestra. No viven como nosotros, viven mejor que nosotros, y ellos lo saben, están conscientes. Por eso llega al versículo 6, dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Tienen, hermanos, en su cabeza una corona ahí de soberbia. Es decir, que están exhibiendo su arrogancia, están exhibiendo todo lo que tienen y poseen en sus vidas. Les gusta vivir extravagantemente para que todos vean cuánto tienen, para que vean todos su prosperidad y para que se den cuenta que ellos viven mejor que usted. Les gusta exhibirse de cuánto dinero tienen para gastar y para malgastar en dinero, en su dinero, en casas, carros, posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Se deleitan, se lo ponen en su frente como una corona de soberbia. Y el versículo 7 dice que los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, todo lo que ellos desean lo pueden alcanzar. Dice el 7 que los ojos se les saltan de gordura, es decir, hermanos, que comen tanto y comen bien, comen los mejores restaurantes de la ciudad. Los tacos de asada que se comen son en los mejores lugares que puede pensar. Y tanto comen que la gordura prácticamente les salta de los ojos. Les van a explotar sus ojos de tanto que comen. Y pueden comer bien y cuantas veces quieran. No es la preocupación de su vida si van a comer, dónde van a comer. No, tienen todo lo que desean, el corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Las soberbias les suben más y más y ponen su boca aún contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Están en contra del cielo, hermanos, pero tienen el favor de la tierra. Están en contra de Dios, pero la gente acepta todo lo que ellos dicen. Es por eso que se pasea su lengua en la tierra libremente, sin obstáculo alguno. Su mensaje corre de un punto del mundo hasta el otro punto del mundo y nada lo detiene porque todos quieren escuchar lo que dice esta gente perversa. Versículo 10 dice que por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Recuerden, hermanos, la idea del versículo es que la gente se toma lo que ellos dicen como que fuera agua. Todo lo que dicen lo están tomando como que fuera agua. Se tragan, se creen todo lo que dicen esta gente como bobos. Están ahí atentos, escuchando todo lo que dicen esta gente. Estos actores, estos artistas, estos cantantes que salen en la televisión, la gente ahí está. Ahí está con la boca abierta, nomás esperando verlos, tomar una foto, escuchar algo que van a decir. Los admiran, se tragan todo lo que dicen, los quieren escuchar, los quieren seguir en todas las redes sociales como que tuvieran algo interesante que decir. En vez de escuchar a Dios, escuchan tristemente a estas personas que se burlan de Dios en el 11, diciendo: ¿cómo sabe Dios? Dios no es inteligente, no hay conocimiento en el Altísimo. ¿Por qué? Porque dice, mira, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Yo no necesito a Dios, no necesito el camino de Dios, la inteligencia de Dios. Yo soy rico sin mucha dificultad, sin ayuda de Dios. No necesito a Dios. El día de hoy aquí estamos celebrando en este hermoso estado los Oscars, conocidos como los Oscars, los premios que dan el mundo a gente como ellos del mundo. Gente que no ama a Dios dando premios a gente que no ama a Dios por hacer cosas que no agradan a Dios, por hacer películas que están en contra del mensaje de Dios, que en contra de la gloria de Dios. Y sin embargo, la gente los va a admirar. La gente les va a dar premios y premios, les va a aplaudir y aplaudir, y la gente los va a ver en la televisión, los va a ver como que fueran algo o alguien importante. Son gente que está en contra de Dios, en contra del cielo, pero aceptados por el mundo. Pero esta es la sociedad en la cual estamos viviendo. Nos encuentra Asaf, nos encontramos nosotros, no hay nada nuevo debajo del sol, las cosas no han cambiado. La gente persigue a esta gente porque tienen esta popularidad, estas riquezas, estas posesiones. La gente tiene envidia, te tenemos a veces envidia, como Asaf, de estas personas que no aman a Dios. Ya sabes dónde se encuentra, está luchando, entendiendo, intentando entender por qué su condición es tan mala y la condición de estos tan buenos, cuando no aman a Dios. Y llega al versículo 13 y dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice: de nada me ha servido, de que he luchado por santificarme, por agradar a Dios, y la recompensa que tengo es que me ha ido muy mal. Y entonces empieza a pensar que de nada ha servido, en vano ha sido. Y llega al versículo 15 y casi comete un grave error, diciendo el 15: si dijera yo, no lo dijo, pero si dijera, hablaré como ellos, como esa gente, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Estaba a punto de hablar y hablar mal, pero él sabía que iba a afectar a muchos, iba a afectar a la generación de los hijos de Dios, y puso su boca, su mano sobre su boca, algo que no hizo Job hasta después. Pero por lo menos entendió que lo que iba a hacer como un líder, que era él, un líder en la música, lo puede leer en Crónicas, un líder en la congregación, puso mejor su mano sobre su boca y dijo: no voy a hablar así porque puedo afectar a mucha otra gente. Buena lección para nosotros, lo que dice Santiago, ¿verdad?, de ser prontos para oír y tardos para hablar. Aprendió y se detuvo, aunque fue muy difícil, dijo, hasta que encontró ayuda. Y aquí acabamos la última vez, nomás empezamos a ver lo que es su consolación. Empieza su consolación en el versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Todo cambió en su vida cuando por fin va buscando ayuda al santuario de Dios. Viene a cambiar todas las cosas cuando se acerca al pueblo de Dios, a la presencia de Dios, a la instrucción de la palabra de Dios, a la adoración de Dios, juntos con el pueblo de Dios. Eso es lo que recalcamos la última vez. ¿Qué tan importante es reunirnos como iglesia? Usted no puede sobrevivir, hermano. Imposible. No puede sobrevivir aparte de la congregación continua del pueblo de Dios con su Dios, en la adoración a Dios, en la instrucción de la palabra de Dios. Simplemente no puede sobrevivir. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos lo tienen ya por costumbre. Pero aquí está la cura, el remedio para la miopía espiritual. Su visión estaba viendo el presente, y solamente el presente, pero dice el versículo 17 que entró en el santuario de Dios y por fin comprendió algo, entendió algo. Dice: comprendí el fin de ellos. Miren, hermanos, ahora está viendo hacia el futuro. Ya no está viéndolo en el contexto terrenal, simplemente temporal, sino ahora dice: ahora comprendí. Ahí en la casa de Dios fueron abiertos mis ojos y ahora puedo ver al más allá. Ya no estoy enfocado nomás en el presente. Ya no estoy viendo la vida de estas personas nomás en su presente, que aparentemente todo les va bien. Aparentemente tienen prosperidad y paz en su vida. Dice: no, ahora estoy viendo el fin de ellos. Ahora veo la vida de los impíos en su contexto externo y eterno. Externo a lo que ellos pensaban. Es un contexto ahora eterno, bien, viendo lo que les va a suceder a ellos. Bueno, dice el versículo 18. ¿Cuál es el fin de estas personas? La finalidad. Dice el 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El gran terror que viene, que desespera a estas personas que están alejadas de Dios. Pudo comprender, hermanos, por fin cuál es su fin, que su futuro es muy oscuro. El presente está brillando su vida. Hay mucho sol, hay mucha luz, hay mucho bien. Pero el futuro es muy oscuro para ellos. Es como el hombre rico, y ustedes recuerdan en Lucas 16, recuerdan el hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y dice, y todos los días, cada día hacía banquete, fiesta, fiesta y fiesta, la mejor ropa, y tenía todas las posesiones. Pero un día se muere. Recuerda, llega el día de su muerte, se muere y está ahí en el Hades. Dice la palabra, en tormentos, en contraste a Lázaro, que se encuentra en lo mejor con Dios. Y le hace la pregunta a él: ¿por qué? Y la respuesta que recibe él del cielo es: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Todo ha cambiado, una inversión drástica. Todo ha cambiado en la vida de él ahora. Estuvo muy bien aquí en la tierra, ha muerto y todo ha cambiado. Ahora él es atormentado. Eso es igual, hermanos, en el presente. Tenemos que entender eso para prevenir la envidia en nuestras vidas. Tenemos que ver a toda esta gente y ver toda la prosperidad que tiene y toda esa abundancia enorme que tiene y entender una cosa: que el fin que les espera a ellos es muy malo, que su futuro es muy oscuro, que ahorita están cantando y las luces brillando frente a ellos, recibiendo premios, siendo exaltados y admirados por la gente, pero pronto se acerca el día donde todo eso va a cambiar para ellos. Se acerca el día donde ellos van a enfrentarse a la muerte y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, van a ser juzgados y hallados culpables y van a ser condenados para la eterna condenación en el infierno. Es esta gente, dice Dios, tú los has puesto en estos deslizaderos, en lugares que son muy resbalosos, son muy resbalosos, es decir, que en cualquier momento se pueden caer. En cualquier momento, en cualquier instante, se acaba todo su bien. Esa gente que usted los mira ahorita gozando de tantas cosas y que no ama a Dios, están caminando por un piso muy resbaloso. Deslizadero es lo que significa la palabra en el versículo 18. Es muy resbaloso. Están caminando, en cualquier momento, en cualquier instante, se van a caer y ni siquiera lo saben. Son como el hombre, por el tiempo no vamos a buscarlo, en Lucas 12, que construyó para sus bienes, y dijo: tengo tanto que voy a construir más. Y la respuesta de Dios es: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, se va a acabar, te vas a morir, te vas a enfrentar a Dios. Es como el hombre que sube a un edificio de 50 pisos, un edificio muy alto, 50 pisos, y se avienta hacia abajo, sin paracaídas, sin nada, y va rumbo hacia el piso para morirse, y alguien lo escucha en la mitad de su viaje hacia abajo. Alguien lo escucha decir: hasta ahorita todo va bien. Así son la gente sin Cristo. Hasta ahorita todo va bien, por el momento, pero ignoran que van rápidamente descendiendo a su eterna perdición. Por el momento todo parece ser bien, sonrisas y gozo, pero llega el día cuando se enfrentarán a Dios. Porque el versículo 20, ahí en el Salmo 73, dice que es como un sueño del que despierta. Aquí hablando Dios, el Dios se despierta. Así, Señor, cuando despertares, menosprezarás su apariencia. Ahora, es importante notar, hermanos, que Dios obviamente no se duerme, nunca duerme, dice la palabra de Dios, el que guarda a Israel. Dios no duerme. Son expresiones humanas para hacernos entender, ¿verdad? De nuestro punto de vista, parece ser que a veces estuviera dormido Dios, porque no hace ninguna cosa al respecto. Ve a esta gente prosperando y prosperando en maldad y maldad y no hace nada a Dios. Es como que estuviera dormido. Pero dice, va a llegar el día cuando se va a despertar. Se va a despertar y todo va a cambiar. En el capítulo que sigue ahí, 74, si van conmigo al versículo 74, 22, igual encontramos ese tipo de lenguaje. Dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No es que está acostado, no es que está dormido Dios, pero es un llamado a una acción. Dios, haz algo. Levántate y aboga tu propia causa. Ven y entra en acción, Dios. Haz algo respecto a toda esta gente que te odia. Más atrás, en el Salmo 44, si van conmigo ahí igual, Salmo 44, el versículo, ahí sí ahora, el versículo 23, Salmo 44, 23, igual, este mismo tipo de lenguaje, dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. ¿Por qué te olvidas, Dios? Despierta, ¿qué haces dormido? Saben, hermanos, a veces de la perspectiva del hombre, igual aquí como Asaf, parece ser como que Dios está dormido. Es decir, que Dios no viene rápidamente al rescate. Como leímos la última vez en el Salmo más atrás, dice, oh Dios, ¿hasta cuándo? Ya no puedo más, ¿hasta cuándo voy a sufrir tanto? Pues es solamente por un poco más de tiempo. El día se acerca rápidamente cuando Dios, de la perspectiva del hombre, se ha de despertar. Y cuando se despierte, todo va a cambiar. Esta gente que vive bien le va a ir muy mal. Y en la misericordia de Dios, su pueblo le ha de ir muy bien. Pero Asaf ahora lo entiende, lo comprende. Ve a esta gente con una perspectiva eterna. Igualmente ve en el versículo 21, ve diferente su vida, igual con una perspectiva eterna, no solo la vida de ellos, también la vida de él. Empezando en el versículo 23, dice, con todo, perdón, el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Empieza a reflexionar y examinarse aquí Asaf de lo que estaba sucediendo en la vida de él, y dice que era su alma se llenó de amargura, y todo empezó, hermanos, con el corazón de él, que sentía punzadas. Algo estaba mal en el corazón, algo deseaba el corazón, por eso estaba punzando el corazón. Algo deseaba, algo anhelaba el corazón, y algo que no es bueno. Y eso le afectó su entendimiento. En el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Es importante eso, hermanos, porque siempre empieza en el corazón, el pecado, con el anhelo, con el deseo, que deseamos estas cosas, prosperidad, cosas terrenales del mundo, el pecado, y afecta nuestro entendimiento. No nos deja pensar bien. Empezamos a pensar mal. Empezamos a razonar mal. Viene a oscurecer la manera que pensamos, razonamos, la manera que tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque el corazón está mal. Porque el corazón afecta la mente. Por eso dice Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón, más que todas las cosas lo conoce, y perverso. El corazón viene a engañarnos a nosotros. Estoy yo trabajando con una muchacha que interesantemente tiene unos tatuajes de debajo de sus oídos, del derecho y el izquierdo. Tiene unos tatuajes aquí de un corazón aquí y un corazón acá. Y un día estaba trabajando y se los vi, ¿verdad? Estábamos ahí en el tatuaje haciendo conversación. Le pregunté por qué se había puesto unos tatuajes de unos corazones en sus oídos, de pura curiosidad, ¿verdad? Y la razón que me dio esta muchacha en el trabajo es que dicen que había aprendido una lección muy importante en la vida de ella. Una lección muy importante aprendió. Aprendió la importancia, dice ella, de escuchar a su corazón. Escuchar lo que su corazón le dice. Pobrecita. Y le ha ido muy mal a propósito. Es porque Proverbios 28:26 dice que el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su corazón es un necio. Del corazón no sale nada bueno, dijo Cristo. En Mateo, en Lucas 15:19, del corazón salen los malos pensamientos, afecta la mente, empieza siempre en el corazón ahí. Pero Asaf ahí estaba. Empieza en el corazón de él las punzadas diciéndole, mira, deberías tener estas cosas. Empieza a razonar mal, porque el corazón está mal. Empieza a pensar mal, pensando él y razonando él, lógicamente según él, que debería irle bueno a él. Es el mensaje de la prosperidad allá afuera, que se creyó él la mentira. Si Dios es bueno, debe darle buenas cosas a la gente buena. Y si Dios es bueno, debe darle cosas malas a la gente mala. Empezaron, así es como razona la gente, así es como razonó Asaf. Soy bueno, debo recibir buenas cosas. Es por eso, hermanos, que este mensaje de la prosperidad, mensaje falso, el evangelio de la prosperidad allá afuera, es tan popular, porque viene a apelar al pecador y su pecado. Apela al pecador y su pecado. El pecador por naturaleza en su carne desea estas cosas. El pecador por naturaleza desea tener toda comodidad en este mundo, tener todas estas posesiones y riquezas con comodidad en este mundo. Claro que son atraídos. Son seducidos las personas por esta mentira de pare de sufrir y Dios quiere que seas rico, con salud, sin enfermedad, con dinero, etcétera. Apela al pecador y su propio pecado. Y Asaf empieza a razonar así: si Dios es bueno, debería darme buenas cosas. Es más, empieza a determinar, a juzgar si Dios es bueno o no, dependiendo en las cosas que Dios le dé en el presente, en vez de ponerlo inmediatamente en su contexto eterno. Pero no se equivoque, hermano, este somos nosotros. Esta condición en la cual se encontraba Asaf, que ahora viene a razonar y dice, tan torpe era yo no entendía, era como una bestia. Es decir, una bestia sin razonamiento, una bestia sin inteligente que solamente actuaba bajo impulsos instintivos. Sin inteligencia era yo, porque dejé que mi corazón guiara y afectara mi manera de pensar. Pero eso, hermanos, eso somos usted y yo. Estamos en la misma condición de él. Pecamos como bestias salvajes a veces. Pecamos de tal manera, tan gravemente, que no hay inteligencia en el pecado. No hay ninguna de nada de sabiduría en hacer mal. Es tontería pecar. Y sin embargo lo hacemos. Y si somos honestos como Asaf, todos nosotros como Asaf hemos sido tentados, probados y hemos fracasado. En todas áreas de nuestra vida hemos fracasado a Dios. Si examinamos nuestra vida, ¿qué es lo que está haciendo aquí Asaf? que es bueno hacer constantemente, examinar nuestra vida, llegaremos a la misma conclusión que Asaf. A veces ponemos las cosas en sus perspectivas terrenales, inmediatas, y no en el contexto eterno, y tomamos malas decisiones y fracasamos muchas veces como Asaf. Fracasamos como padres, miserablemente, a veces. Ninguno es un padre perfecto. Todos fracasan como padres, como madres, fracasan a sus hijos, como esposas, como esposos, como hijos, como hijas, como hermanos y hermanas de una familia en Cristo mutuamente. Nos fracasamos el uno al otro, pecamos, no vivimos como debemos hacerlo a veces. Y a veces la única explicación que podemos dar de por qué hacemos tantas tonterías es la explicación que da aquí Asaf. Tan torpe era yo, no entendía, era como una bestia delante de ti. La única explicación. Era como una bestia, sin entendimiento, simplemente era tonto. Como un animal me comportaba salvajemente, porque es algo salvaje, es algo de un animal cuestionar la bondad de Dios. Es solamente de un animal no confiar en Dios y no obedecer a Dios. Pero sin embargo es lo que hacemos, como Asaf lo está haciendo así. Y aún peor, hermanos, no conocemos, realmente no conocemos la profundidad de nuestra propia depravidad. En realidad no conocemos qué tan malos somos. Nos examinamos y decimos, soy malo, sí, yo soy malo, usted es malo, somos sucios, viles delante de Dios. Y aún así no conocemos qué tan malos somos. No nos conocemos completamente. ¿Qué tan mal podemos llegar a ser? ¿Sabe, hermanos? Si lo conocieran las personas en su totalidad, si la gente lo conociera, qué tan malo es, qué tan sucio es, nadie lo amaría. Nadie lo amaría a usted, y igual yo, nadie me amaría a mí. Lo que pasa es que nadie lo conoce completamente. Lo conocen hasta cierto punto. Ni usted se conoce completamente. Pero Dios sí. Dios lo conoce completamente. Mejor que se conoce usted a usted mismo. Conoce toda su depravidad, conoce todo su pecado, toda su maldad, todo pensamiento, todo corazón, desde el principio hasta el fin de su vida, todo lo conoce Dios. Y eso es precisamente lo asombroso de Dios. De que a pesar de que Dios conoce toda nuestra maldad y todos los viles y sucios que somos, que Dios nos ha amado. Nadie más lo amaría. Y a eso que son pecadores, Dios siendo santo. Pero eso es lo asombroso, que Dios lo ama. Que Dios nos ama. A pesar de que nos conoce perfectamente qué tan viles somos, ha escogido amarnos. Es más, lo escogió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo perfectamente qué tan sucio iba a ser usted y yo. Y hay algo de consuelo en eso, de que yo sé que mi pecado y su pecado nunca lo toma por sorpresa. El pecado de ayer, mi pecado y su pecado, no sorprendió a Dios. No piense que Dios lo abandona por su pecado de ayer. Él sabía. Su pecado del día de mañana no va a sorprender a Dios tampoco. Nunca sorprendo a Dios. Sabe perfectamente quién soy, lo que era, lo que soy, lo que voy a hacer. Y sin embargo, en su eterno designio, ha escogido salvarme. Y a usted, a su pueblo. No por algo bueno en nosotros, obviamente. Es el amor de Dios. Y es lo asombroso que se encuentra aquí el salmista, si continuamos leyendo en el versículo 23, después de que dice que era una bestia delante de Dios, dice, mira, a pesar de todo eso, dice, siempre estuve contigo. Es decir, que siempre estuve con Dios, no por su propia fuerza, inmediatamente lo dice, porque tú me tomaste de la mano derecha. A pesar de hasta el punto donde se desvió Asaf a dudar de Dios, dice, Dios siempre estuvo conmigo. A pesar de que desconfié, dudé de Dios, me alejé de Dios, Dios siempre estuvo conmigo. Porque vino y me tomó de la mano derecha, 24, me guió, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Ya que no hay inteligencia en nosotros, necesitamos el consejo, la inteligencia de Dios, que viene y nos toma de la mano y nos da de su inteligencia, su consejo. Nos guía Él conforme su sabiduría y su plan, no el nuestro. ¡Qué asombroso! Dice, yo era como una bestia, me alejé totalmente de Dios, como una bestia, salvaje, sin inteligencia, pero Dios nunca se alejó de mí. Todo lo contrario, vino y me tomó de la mano derecha. Esa es la grande misericordia de Dios, hermanos. Que Dios nunca nos ha abandonado. Que Dios nunca nos va a abandonar. Dice el versículo 2, y regresamos atrás rápidamente, cuando está hablando de su confusión, dice que en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Interesantemente, hermanos, dice casi. No tropezó, no se cayó, no llegó al punto de una ruina final, aparte y alejado de Dios. Pero dice casi estaba ahí. Pero algo sucedió. ¿Qué sucedió? Dios nunca lo abandonó. Dios vino y lo tomó de la mano derecha y lo guió según su consejo hasta el día cuando lo va a recibir en gloria. Esa es la preservación de Dios. Cómo preserva, cuida y protege a sus ovejas. De que casi se deslizaron sus pies, pero no completamente. Y yo creo que ese es el testimonio de todos nosotros, que muchas veces casi, muchas veces casi nos alejamos de Dios, muchas veces casi caemos en una completa desesperación. Muchas veces casi nos hemos alejado completamente del camino de Dios. Muchas veces podemos decir que casi el dolor era tan grande que era insoportable, casi. Pero el Señor siempre nos ha fortalecido. El Señor siempre ha sido fiel. Dice la Escritura que fiel es Dios, que nunca os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, dice 1 Corintios 10. Ese es Dios, permanece fiel. Casi, a veces llegamos al punto de desesperación, pero nunca nos ha abandonado. Vayan conmigo un pasaje, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 4, es al final ya de la vida del apóstol Pablo, enfrentándose a la muerte. Él dice: he terminado la carrera, he guardado la fe. Mire capítulo 4, versículo 17. Bueno, el 16 dice que mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, estaba solo, todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor, dice el 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y mira el 18, la confianza de él. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: el Señor me librará, me preservará, hasta lo que está hablando aquí el salmista en el versículo 24. Y después me recibirás en gloria. El Señor nos guarda, nos cuida, nos protege, nunca nos abandona. Siempre el Señor ha estado con usted, hermanos. Ningún día de su vida el Señor lo ha abandonado. Cada día, cada minuto de su vida, cada instante de su vida, el Señor ha estado con usted. Esa es la inmensa misericordia de Dios. Ahora, versículo 25, esta es su conclusión. No es nuestra conclusión, pero la conclusión de Él. A la conclusión en la cual Él llega, es su consolación, la perspectiva eterna, y su conclusión a la verdad que Él descubre que llega. Su conclusión es esta, versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Su enfoque, hermanos, ahora es un enfoque celestial. A la conclusión que llega es que con Dios es suficiente. Si tengo a Dios es suficiente. Si no tengo riquezas, si no tengo posesiones, si no soy rico, si no tengo una salud perfecta, a lo mejor estoy enfermo, si no tengo todas esas cosas que quisiera tener yo, pero estoy contento con Dios, dice. He aprendido, dice la conclusión del salmista, que con Dios es suficiente. Que Dios es todo lo que necesito yo. Que mi enfoque tiene que estar en Dios, las cosas del cielo, y no en las cosas materiales de este mundo. Por eso dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Solamente a ti, Dios. No hay nada que deseo en la tierra, no hay nada que quiero en este mundo, lo único que quiero es Dios, y Dios está en los cielos, mi enfoque está en el cielo. Porque lo único que tengo es ahí. Aunque mi carne y mi corazón desfallecen, dice el 26, aunque hay dolor, tengo una roca. Tengo una roca de mi corazón. Mi porción es que Dios es para siempre. Dios está conmigo para siempre. Eso es todo lo que necesita Él. Que tiene una roca. Que nosotros tenemos una roca que nos sostiene. Que nos guarda, que nos afirma. Que es nuestra fortaleza la roca. Es decir, en contraste, hermanos, que la riqueza no lo pueden sostener para siempre. La prosperidad no le dan la fortaleza que necesita, ni el sostén que necesita. No le dan lo que realmente necesitamos, dicen. Lo que realmente nos sostiene es Dios. Él es la roca. Él es la roca de mi corazón. Él es la fuerza. Él es mi fortaleza. Por eso dice el 27, llegando a los últimos versículos, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estaba tentado él alejarse de Dios un poco, pero dice el 27, que ahora comprende la conclusión a la cual llegó, que todos los que se alejan de ti perecerán. Serán destruidos por Dios, dice. Por un momento tuve envidia de esta gente, pero ahora dicen ya no. Porque yo sé que esa gente van a perecer, van a ser destruidos por Dios. ¿Por qué les tengo envidia a ellos? ¿Por qué me aparto de Dios y me acerco a ellos? Mejor su conclusión, versículo 28, hermosa conclusión, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ese es el bien. ¿Recuerdan el contraste más atrás, al principio del versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, ahora dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esto es lo mejor. He entendido que lo más bueno para mí, que lo más mejor, lo más precioso, lo que más me conviene a mí, no son tener riquezas. Lo que es mejor para mí no es tener posesiones, no es tener casa, ni es tener una salud perfecta. Comprendió que lo mejor para él, el mejor bien, el mayor bien, era simplemente acercarse a Dios. Esa es la posición a donde tenemos que llegar todos nosotros. Que entendamos que lo que usted y lo que yo más necesito es simplemente acercarme más a Dios. Esa es nuestra necesidad más grande. Su necesidad más grande no es de dinero. Su necesidad más grande en este mundo no es salud. Su necesidad más grande no son casas, ni carros, ni posesiones, ni prosperidad, ni popularidad. Esa no es su necesidad más grande. Su necesidad más grande es acercarse a Dios. Lo que usted más necesita, lo que más le conviene, es acercarse más a Dios. Es conocer más a Dios, es amar más a Dios. Es servirle cada día más y más a Dios. Porque dice el versículo 28 al final, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Para contar todas tus obras. Su esperanza ahora estaba en él. Ya no pone esperanza en las cosas materiales, posesiones del mundo. No, ahora entiende, Dios es bueno. Definitivamente. Confío en Dios, mi esperanza está en él, y él es suficientemente bueno. No solamente es bueno, es suficientemente bueno. Es todo lo que necesito, no necesito más. Ese es el problema de nuestra vida a veces, hermano, es que Dios nos consiente mucho. Nos malacostumbra a veces. que tenemos bien en nuestras vidas y apenas viene algo mal, y decimos, bueno, Dios ya no es bueno. Porque estamos acostumbrados a tantas bendiciones de parte de Dios que cualquier cosa que no consideremos una bendición, decimos, pues, ¿qué le pasó a Dios? Es que Dios nos malacostumbra. Es que nos da tanto, tantas bendiciones nos da Dios. Tantas buenas cosas. Tantas grandes cosas el Señor ha hecho a nosotros que son por misericordia, llegamos al punto donde las demandamos ahora. Como que Dios tiene que darnos a nosotros. Pero todo es por misericordia y todo es por gracia. Ahora sí, en nuestra conclusión, hermanos, si me acompañan, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a acabar en el libro de Efesios viendo este texto tan, tan hermoso. En Efesios 1, lo conocemos. Efesios 1, versículo 3. Esta adoración, exaltación de Dios, dice, bendito, Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire, hermanos, ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mira, hermanos, Pablo empieza aquí en Efesios diciéndole, ustedes son grandemente bendecidos. Dios ha sido grandemente bueno con ustedes. No cuestionen la bondad de Dios. Él los ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No con toda bendición terrenal en lugares terrenales. No con toda bendición física. No con toda bendición corporal, en su cuerpo, en salud. No con toda bendición de riquezas en este mundo. No, eso no. Pero esto es mejor. Esto es mayor. Toda bendición espiritual en lugares celestiales que les dio a Cristo. Los escogió en Cristo, los amó en Cristo, los adoptó en Cristo, dice, los perdonó todo, de todos sus pecados en Cristo por su gracia. ¿Qué más necesita? Aquí debe ser nuestro enfoque. Es como la historia de los dos hombres que estaban en la cárcel y se asomaron por la ventana. Uno vio lodo, el otro vio hermosas estrellas. ¿Cuál es la diferencia? Uno estaba viendo el piso, el otro estaba viendo hacia arriba. Como cristianos somos llamados a ver hacia arriba, buscar las cosas de arriba, para que veamos las bendiciones de Dios, para que veamos realmente qué tan bueno, qué tan misericordioso nuestro Dios ha sido con nosotros. Se cuenta la historia de Napoleón Bonaparte, el famoso líder de los militares en Francia, que un día le preguntaron a él las guerras y todas sus conquistas que hacía. Le preguntaron, Napoleón, ¿tú crees que Dios está de tu parte? ¿Tú crees que Dios está con Francia? Y respondió él diciendo, Dios está con los que tienen las armas más grandes, o la artillería más grande, dijo. Dios está del lado de quien tiene las armas más grandes. Ese hombre confiaba en sus armas, no confiaba en Dios. Un año después, en la batalla de Waterloo, 1815, a pesar de que él tenía armas superiores con su ejército, fue derrotado. A pesar de lo que tenía, ese hombre confiaba en armas, no estaba confiando en Dios. En contraste, hermanos, en conclusión, Charles Wesley, que ha escrito muchos hermosos himnos que cantamos aquí, muchos de sus himnos, si no los conoce, Maravilla de su amor, Maravilla de su amor, y tantos más que cantamos en tal momento, no me acuerdo, como 10 himnos que cantamos de él, creo, más o menos, estoy exagerando, perdón. Pero Charles Wesley, este famoso hombre que escribió muchos himnos, en su muerte, el día de su muerte, le pide a su esposa que venga y que le lea el Salmo 73, el cual estamos viendo. Le pide que venga y que le lea el Salmo 73. Especialmente versículos 25 y 26, lo repite. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Solamente tengo a Dios. Y las últimas palabras de su boca, él dice: mi corazón y mi carne desfallecen, como lo dice ahí el texto, y solo confío en Jesús. Oh, que pudiera verlo sonreír y con él para siempre ir a vivir. Era su enfoque celestial. Debe ser nuestro enfoque para la gloria de Dios. Nuestro Dios y Padre Santo, está mañana, Señor, te queremos agradecer, te queremos exaltar, Señor, por ser nuestro Dios, por ese gran amor eterno que nos has brindado a pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por esa gracia, esa misericordia tan infinita, tan preciosa que nos has dado, Señor, en que dices a Jesucristo, tu propio Hijo, tu Hijo unigénito, para que viniera a este mundo y diera su vida en rescate por pecadores como nosotros. Gracias por esa salvación tan grande, esa salvación tan preciosa. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ayúdanos, Señor, a entender que es una salvación preciosa y grande, que no hay nada más que necesitamos, a estar contentos y satisfechos con Cristo, con esas bendiciones espirituales que nos has dado a nosotros, tu pueblo, esa esperanza gloriosa y eterna de que un día viene Cristo por nosotros, y entonces sí estaremos contigo para siempre. Y entonces sí ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento, porque Dios, tú mismo estarás con nosotros. Que ese sea nuestro enfoque, nuestra perspectiva eterna. Ayúdanos a confiar en ti, en todo el mal, en todas las pruebas, Señor. Que siempre sea nuestro enfoque esa salvación tan grande y ese Salvador tan grande. Gracias, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.